Seguimos en secundario.
Qué bien suena esta batería, Llegó el momento de la música, llegó Caetano Ebón y está acá con nosotros el profe de música. ¿Cómo va, Caetano?
Buenos días, ¿cómo estás, Martín?
Hoy sé que es un tema bastante importante, ¿sabes qué? Tiene mucho marco que hay que contarnos. ¿De qué va? ¿Qué vamos a hacer hoy?
Hoy la clase de hoy va a ser un poquito diferente. Veníamos hablando de los elementos de la canción.
Sí.
Hablamos de cosas más técnicas con respecto a la melodía, al ritmo, el proceso compositivo. Hoy nos vamos a un aspecto más global. Vamos a hablar de la identidad cultural, los ámbitos culturales y qué rol juegan en la vida del músico y cómo esto se permea hacia su música. Si cumple un rol o un rasgo representativo en la música que hace o si está en segundo plano. Que cuando escuchamos la música de alguien, si nos imaginamos en un lugar geográfico, en una comunidad, o si eso pasa por alto y tiene otros rasgos que son no tan culturales,
claro,
no tan geográficos, ¿no? O al revés, son tan diversos que no nos llevan a un lugar específico.
Exacto, eso puede pasar y tiene que ver con las geografías, las historias personales de la comunidad en la que está, y eso es un músico, ¿no? Un ser que está ahí,
claro,
al que está atravesado por todo eso.
Y sí, todos nosotros nacemos en algún lugar y desde el momento que nacemos estamos influenciados por lo que nos rodea, por todas las expresiones artísticas del lugar. Vamos a empezar, hoy tenemos un invitado muy importante, que es un genio de acá de Buenos Aires. Vamos a escuchar de él, Pampa, de un disco del 2015 que se llama Envira y Pampa. Santiago Vázquez. La envira es un instrumento africano de la comunidad Shona de Zimbabue, que está en el sureste de África. Capaz conocen la kalimba, que es una especie de versión occidental.
Claro.
Y empezamos a hablar acá de esto, de cómo es un músico que sacó un disco entero, influenciado con un rol central a un instrumento que nos queda tan lejos, por decirlo, en el sureste de África.
Claro. ¿Y estará Santiago, entonces? Santiago Vázquez, que está escuchando, a ver.
¿Cómo va? Sí, acá estoy.
Y estás escuchando la música, ¿no?
Me acaban de conectar. ¿Cómo andan?
Bien.
Bien, ¿cómo andas, Santiago?
Bien.
Estábamos hablando recién sobre la identidad cultural, los ámbitos culturales, cómo un músico, desde que nace, al ser humano, además de músico, está influenciado por el espacio geográfico y... Yo conozco un poquito del CERS, de PAN, de La Bomba, y quería preguntarte en vos, ¿cómo sentís una fuerte identidad cultural con el lugar en el que naciste o en el que viviste o tus influencias? ¿Cómo sentís que eso se transmite a través de tu música o este lenguaje de señas de improvisación? ¿Cómo vivís ese aspecto?
Cómo vive el aspecto de la identidad cultural y la influencia. Es un poco, mira, yo me siento un poco del lado de los parias a nivel de herencia musical.
Mira.
O sea, es un poco como, creo que hay gente que naturalmente nace en una familia o en un lugar en el que la tradición musical es, de alguna manera, la local, y personas que nacen en esa tradición y que crecen dentro de esa tradición, uh-huh, y que después, cuando ya están de alguna manera armadas, por ahí se abren a otras cosas y, bueno, hacen su propia exploración expandiendo los límites de esa tradición. Pero hay gente que de alguna manera representa esa tradición. No siento que sea mi caso, entonces... Un poco a mí me pasa lo contrario. Yo desde chico viví en diferentes lugares. No soy de familia de músicos, si bien escuchaba mucha música en mi casa. Uh-huh. Escuchaba músicas muy, muy distintas, muy diversas. Y también esto, ¿no? Que me fui mudando de región, de país. Ya desde chico viví en varios lugares, por el exilio de mi familia y después por viajes que hice yo como para estudiar diferentes cosas. Entonces, la verdad es que no me siento identificado con una tradición geográfica, sí con un montón de tradiciones que me llegan como influencias y con las que me identifico, si se quiere, un poco en, qué sé yo, en términos más, no sé cómo llamarlo, pero como de resonancia o biológico.
Claro.
Cosas que por algún motivo me atrajeron, que no sé cuál es el motivo, y que entonces escuché mucho o estudié o a las que estuve expuesto aún sin quererlo. En ese sentido sí el lugar influye. Pero la verdad es que mi exposición acá, por ejemplo, en Buenos Aires, desde que yo volví del exilio familiar, que cuando yo tendría unos 11 años, lo que se escucha es muy variado, y fue rock, y fue cumbia, y fue jazz, y fue tango, fue música electrónica. Entonces, si te digo que estoy influenciado por mi lugar, te digo que estoy influenciado por todo eso.
Casi como si fueras, digo yo, un músico del mundo, ¿no? Pero lo digo en el buen sentido, ¿no? Porque que haya...
Claro.
Sino que la influencia de la música del mundo también puede estar en la aldea de uno propio, ¿no?
Y sí, o sea, en realidad el mundo de cada uno es un mundo. Y en las ciudades grandes o cosmopolitas como Buenos Aires, especialmente uno está, diría que saturado de estímulos y de cosas diversas. Hay muchas más de las que podés tomar.
Claro.
Entonces, un poco ese país te lo vas armando vos, finalmente, tu país de influencias personales, ¿no? Entonces, está por explorarse, tal vez, cuáles son las configuraciones, si es que hay unas patrias culturales que pasan a otro nivel, que suceden a otro nivel que no es el geográfico, pero que hoy en día es muy real, ¿no? Y hoy en día más real que nunca con la cuarentena y todo el mundo conectándose vía YouTube
para recibir.
¿No? Para escuchar música, para ver películas, para videos, conectándose en forma virtual con cosas que no tienen localización. Así que nuestras influencias más que nunca están, expuestas a cosas que no tienen una ubicación geográfica necesariamente próxima.
Me hace pensar cómo
va todo eso, digamos. Pero también veo que hay gente que sí, que tuvo la suerte, no en el sentido necesariamente bueno, pero sí que le tocó por suerte vivir en un entorno geográfico que era más cerrado, digamos, en una tradición especial, particular, ya sea la familia o el pueblo en el que nacieron, y que, bueno, se nutrieron de eso y después desde ahí salen. Y es otro perfil que también yo aprecio muchísimo. Yo como músico aprendo mucho de la gente que viene de adentro de una tradición, ¿no? Que entonces llega a ser representante de esa tradición, pero simplemente no es lo que me pasa a mí.
Me hace pensar en tu grupo PAN, que tenés muchos músicos de percusión, pero de distintos lados, ¿no? De afro, de latino, de música,
claro,
beatbox, claro. Como que se mezclan todos en esta especie de supergrupo de percusión, que pareciera representar un poco tu curiosidad, ¿no? Por todos los mundos percusivos.
Y tal cual, PAN fue un poco como después de haber armado La Bomba, que, si se quiere, tenía como objetivo el trabajar con el lenguaje de señas que había armado y ser práctico, ser un grupo de alguna manera modelo en cuanto a su practicidad. Es un grupo que tiene una orquestación toda, llamémosle, muy muy homogénea, de cueros y accesorios afro algo, ¿no? Todo afro uruguayo, afro colombiano, afro-brasilero, afro-cubano y africano.
Y está árabe, y ¿o no? Gonzalo Arévalo.
Ahora te hablo en el sentido de La Bomba, que tiene una orquestación como eso, afro, de cueros, de cosas que suenan todas a la par. Y en el caso de PAN, lo que quise hacer fue justamente darme el permiso de armar un grupo en el cual se manifestara no una idea exterior de una sonoridad, sino mi propia, llamémosle, mis influencias, como vos decís,
claro.
mi propio imaginario musical, que tiene de música de todas partes del mundo, porque la verdad es que me nutrí mucho de eso. En un momento fue lo que escuchaba, era discos de la UNESCO, la colección de la UNESCO fue como de cabecera en una época, y escuchaba música de básicamente todos los lugares que podía, porque me apasionaba descubrir esas músicas distintas y tratar de entender algo de ellas. Entonces, eso está representado en PAN, es, como vos decís, un músico representa de alguna manera la percusión mediterránea árabe, Gonzalo Arévalo, otro, bueno, era Jeff, ahora esta cuarentena. Estamos ahí todavía viendo cómo vamos a hacer, ¿no?
Santiago...
Pero bueno, cada uno representando una parte del mundo, sí.
Santiago, es muy interesante, uno que conoce todo el desarrollo que fue el lenguaje de señas. A mí siempre me llamó la atención, como un gesto musical. Se suele decir, casi como frase hecha, que la música es un lenguaje que entienden todos, no importa si hablas ruso, japonés o castellano. Y vos le agregaste, con la cuestión del lenguaje de señas, una gotita más a ese lenguaje universal, porque no importa el idioma nativo de los músicos, del percusionista, cuando ya entiende el lenguaje de señas, todos tocan así en esa sinfonía, ¿no? Sinfónico. ¿Vos te diste cuenta cuando empezaste a armar eso que iba a ir por ahí, que esta cuestión se iba a convertir en esa, como en ese lenguaje coral?
Sí, la verdad que sí. No fue... Llamémosle que fue como la idea de este lenguaje en particular, que es un lenguaje que dirige el aspecto rítmico de la improvisación, sobre todo, ¿no? Existen otros lenguajes de señas para dirigir improvisación, que están más vinculados a la música free jazz, a la vanguarda, a la música experimental, llamémosle, no a música bailable ni popular, sino a cosas más de experimentación. Y el tema es que, de conocer que existieran estos lenguajes, otros lenguajes de señas para esas cosas, y de mi conocimiento rítmico y de esto que te digo, de músicas de todas partes del mundo y de haber estudiado muchas músicas de diferentes lugares y tener mi propia, por lo menos, versión de por qué funcionan compositivamente y qué es lo que pasa en esas músicas de percusión en cada lugar que sirven como lugar de encuentro, la verdad que de esa intención es que surgió el lenguaje de señas, el ritmo con señas se llama. O sea que nació ya con la intención de convertirse en una herramienta para poder juntar a la gente de la misma manera que en estos otros lugares de los que estábamos hablando, donde sí hay una tradición geográfica virtual, se juntan alrededor del tambor, digamos, del
claro.
Samba, del zaparrey, del candombe, del izagua, del gnawa, de un montón de estilos en el mundo.
Escuché bueno, acá, una entrevista justamente... que decía que codirigiste un grupo en Japón, puede ser incluso.
Sí, igual esto es ahora hace poco, este es ya del año pasado.
Sí.
Es un grupo que estoy ahora codirigiendo junto a Kafka Shishido. Es un grupo también de percusión con señas, pero de músicos japoneses con músicos fabulosos de allá. Cuestión que un poco de esta idea salió la idea del lenguaje de señas para generar eso. Y en el primer momento, antes de ponerlo en marcha, en el mismo momento en que se me ocurrió la idea, lo que pensé es que justamente servía para suplir algo que yo no tengo y que tal vez en Buenos Aires no teníamos, que era esa pertenencia musical.
Claro.
Era cómo poder hacer un sistema o algo que ayude a que la gente de diversos orígenes, como hay en Buenos Aires, de diversas influencias, de diversos estilos, pueda sentir que algo le pertenece como ciudad. Y me pareció que una forma de lograr esa ecuación, llamémosle, era la improvisación. Y genial. Que con estas ideas mías de composición tal vez yo pudiera lograr un lenguaje de señas que sintetizara ideas rítmicas que sé que funcionan a nivel universal, que no tienen que ver con el estilo de un lugar, sino con cómo funciona la composición musical, con algo que sí es, como vos decías, un lenguaje universal.
Y lo lograste, Santiago, creo que sabelo, lo lograste.
Un poco, o sea, sí, vamos, estamos en eso todavía, además el proyecto mismo requiere todavía de mucho trabajo, que es lo que hago todos los días. En este momento estoy haciendo una escuela online del lenguaje para que se pueda seguir divulgando.
Qué bueno.
Y el libro y grupos en otros países como este de Japón, otro que estamos armando en Portugal, etcétera. Entonces, bueno, es un laburo de todos los días el hacer realidad esa visión.
Yo,
es realmente mi trabajo de todos los días.
Sí.
Todos los días estoy trabajando en eso desde hace 15 años.
Le contaba a los compañeros acá que viajamos juntos a Galicia, aquel Mica famoso atlántico.
Sí, sí, sí.
Y que la cara sorprendida de los músicos gallegos cuando veían el lenguaje y empezaban a comprender la dinámica que tiene esto que haces. Ahí yo me di cuenta particularmente de lo universal de todo esto, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, es además realmente, o sea, yo creo que los estilos no son universales y hay cosas que son culturales, que que, qué sé yo, si no conoces un poquito, por ahí el jazz te puede aburrir y no distinguir entre Charlie Parker y yo tocando el saxo, que te aseguro que hay una diferencia muy importante. O sea que hay lenguajes que necesitan una cierta clave de entrada, un acceso cultural. Pero igual la base, el fundamento de todos los lenguajes musicales es para mí, yo creo, la física acústica y la psicoacústica, cómo percibimos los seres humanos desde un lugar mucho más, llamémosle, primitivo. Y desde ahí se construye toda la cosa cultural. O sea que sí hay algo que para mí es universal en el lenguaje del ritmo, claro, que está previo a lo cultural. Después se alimenta y se desarrolla culturalmente en cada lugar distinto. Y este lenguaje ritmo con señas va a eso, me parece, a las bases del funcionamiento de lo rítmico, más allá de qué lenguaje musical te haya influenciado. Y eso es lo que posibilita, me parece, que cada grupo en cada lugar pueda hacer música de su propio estilo con este lenguaje de ritmo con señas, que es lo que vi un poco en ese primer momento y me dejó un poco flasheado y fue un poco lo que me motivó a ponerme en marcha, sí, claro, a formar un grupo, claro, a después hacer una escuela, después hacer un libro, etcétera.
Es un placer charlar contigo, Santiago. Muchas gracias, de verdad.
Bueno, igualmente.
Muchas gracias, Santiago, por la entrevista.
Espero que estén bien ahora en la cuarentena y nos vemos pronto.
Ojalá.
Que así sea.
Ojalá nos escuchemos por ahí. Un abrazo, ahí va. Abrazo enorme.
Un abrazo grande.
Abrazo, gracias.
Santiago Vázquez, ¿no? Que todo lo que dijo...
Increíble.
Se metió de lleno en lo que hoy traías, ¿no? Lo que traes esta clase.
Si quieren investigar más sobre él, pueden buscar el libro de improvisación a base de señas, pueden buscar La Grande... La Bomba del Tiempo, que estaba por lo menos todas las semanas acá en Buenos Aires. Tocó en Puente Celeste, tiene un grupo que se llama PAN, y está en las redes sociales, pueden encontrarlo.
Bueno, ¿qué vamos a un poquito de lo tuyo, ¿no? De la música? ¿Qué tenemos? ¿Qué trajiste ahí?
Si recién hablamos de estos músicos de Buenos Aires, en el sentido, sí, de que la diversidad, la curiosidad de... aprender y estudiar e investigar de diferentes músicas de todo el mundo, hablar de estos otros músicos que, como decía Santiago recién, nacieron en una cultura, en un ámbito, y eso fue una tinta para su música, los convirtió en ser uno de los como los faroles de ese, sí, lugar. Vamos a escucharlo, Eduardo Mateo con Mama Vieja.
Uf.
Una grabación del 72.
Siempre manda, a veces suda cuando baila, le pesa el ritmo en la llamada. Ay,
la voz como un instrumento ahí también, ¿no?
Sí.
La mamá sabe bien, les habla para escucharla todos.
Eduardo Mateo nació en Montevideo en el 40, falleció en el 90. Es un compositor uruguayo que hizo aportes gigantes a la música uruguaya. Es uno de los precursores de este sonido de candombe mezclado ya con la canción más.
Sí.
Y se escucha, yo escucho esto y pienso en Montevideo, Uruguay, directamente.
Sí, rápidamente. La otra orilla.
Está clarísimo en su música el lugar a donde nació, ¿no? Vamos a contrastar con el mismo tema, pero tocado con Fattoruso. Ellos llegaron a tocar juntos, incluso en momentos. Fattoruso lo pueden todavía seguir ir a ver. Está en el trío con Daniel Massa y su padre. Es una versión del 2005 acá en Buenos Aires.
Ves el ritmo en las llamadas ahí.
Mismo tema, otro intérprete, otra mirada, ¿no? Otro color, como decimos, una tinta distinta.
Claro, pero acá todavía se escucha Montevideo, pero sí, tenemos además rasgos del funk, del, sí, jazz. Se escucha el bajo eléctrico bien clarito de Daniel.
Daniel, que es un
animal. Y está en el vocabulario, todavía escuchamos la llamada, el candombe, los parches en la canción. Y escuchamos el ritmo de candombe, pero ya los sintetizadores, las herramientas electrónicas... empieza a ver esta diversidad de la que hablamos recién, sin que se pierda la
esencia,
raíz,
la esencia,
¿no?
¿Y a dónde vamos?
Vamos a escuchar uno más, de Luna Monti y Juan Quintero, una versión a capela con percusión corporal por Coqui y Pajarín Saavedra. Cuando escuchamos
Radio de guitarra, puncha, puncha, cha, golpe de bomba,
ahora hablamos.
Pumba porobón, pumba porobón, y desdoble el gusto encuentro yo, mezclando el bicho con el chaca chaca que mi guitarra una vez me dio. Trae tra-la-la, trae tra-la-la, traerá, traerá, tra-la-la-la. Yo no preciso instrumentos para cantar, pues con un simple concha, concha, concha.
Escuchan clarito, una instrumentación
claro,
novedosa. El tema nos lleva directo a nuestras raíces folclóricas. Pero lo novedoso es estas decisiones del arreglo. A dos voces, cantando los bajos. Un arreglo de voces moderno, por decirlo, pero para una música de nuestras raíces. La idea es que reflexionen sobre esto, piensen. No es algo técnico para que memoricen, sino que piensen cómo es su comunidad o el lugar al que pertenecen, en qué ámbito cultural se mueven ustedes. Y cuando escuchan una canción, escuchan un lugar geográfico, una comunidad, una identidad, los transporta a algún lugar la canción. A un año, por más que sea algo grabado hoy, capaz los lleva una nostalgia de principio de siglo, o se escucha moderno. Que se hagan estas preguntas respecto a la identidad de la canción, la identidad cultural del intérprete.
Gracias, profe Caetano. Es un placer que nos acompañes a crecer en esto de la música, ¿no?
Qué bueno.
Vamos a hacer así, te invito a Belgrano, porque Belgrano, este es el año de Belgrano y es el mes, estamos en junio. Y este capítulo 4 que vamos a escuchar, cuando era funcionario de la colonia Belgrano, en este bicentenario del general Belgrano, y a la vuelta nos despedimos con una canción que elegiste vos.
Dale.
¿Te parece?
Perfecto.
Dale.
Belgrano era un gran defensor de la escuela pública. Él sostenía que las escuelas debían ser financiadas por las villas, por las ciudades.
Pero Belgrano es educación. Belgrano es también la rebeldía de generar una escuela que incluya a todos.
Él decía que lo que se estaba haciendo era, desde esta lógica de poder, querían que sus súbditos fueran sometidos. Y la forma de someterlos era a través de la ignorancia.
Cuando uno genera conciencia, genera pensamiento crítico y genera libertad.
Él se daba cuenta que había muchos niños y niñas que no podían acceder.
A punto tal que le reclamaba a los jueces que obligaran a las familias a que mandaran a sus hijos a la escuela.
Siempre tuvo la obsesión de la educación, por eso ya desde el consulado creó diferentes escuelas cuando recibe premios.
Premio económico que recibe por la batalla de Tucumán y Salta para construir 4 escuelas.
Eran 40 mil pesos, muchísimo dinero para la época, en lugar de como harían muchos. No sé, comprarse un carruaje, comprarse ropa, mejorar su casa. Dona ese dinero para la construcción de 4 escuelas.
Belgrano puso la plata, pero la plata se usó para otra cosa.
Él defendía la educación pública, gratuita y obligatoria. A tal punto llegaba a su reivindicación del derecho a la educación que él pensaba que los maestros tenían que ganar lo mismo que un juez de primera instancia.
Y explica cómo tenía que ser dedicado. ¿Y cuánto había que pagarle al docente?
Se destinaban, ponele, 500 pesos, 400 fueran para la paga durante el año del maestro y 100 para comprar material didáctico y para poderle dar ese material a los chicos que no tuvieran cómo llegar a comprárselos.
Pero él también, paradójicamente, hace el reglamento de las escuelas. Y el reglamento de las escuelas es interesante porque hay que leerlo con la mirada de la época. Por ejemplo, estaba permitido el azote a los chicos. Pero él dice, nunca más de 6 azotes. Dice, a lo sumo podría ser 10 azotes. Dice, pero nunca en público porque no hay que avergonzarnos.
Y él también quería las niñas, que en ese momento no estaban concebidas como sujetos de educación.
Creía que una mujer que iba a ser madre tenía que estar preparada y tenía que aprender para educar a sus hijos.
¿Qué era lo que decía? Que la sociedad futura, por nuestro rol fundamental en las tareas de cuidado de nuestra familia, teníamos que ser educadas para que ese futuro, los hijos, las hijas, sea mejor y más floreciente que el presente que teníamos.
Sin educación, nunca seremos más que lo que desgraciadamente somos.
un funcionario de la colonia que pensaba en todo lo que los demás no pensaban. Belgrano estaba en ese lugar y se adelantó un montón de cosas. La verdad, un abogado, un comerciante, una mirada de territorio tenía interesante de Belgrano.
Sí.
Qué lindo estuvo todo, ¿no, Caetano?
Muy lindo el programa. ¿Te gustó? Sí.
¿Qué estamos escuchando? ¿Con qué nos vamos a despedir hoy?
Nos vamos con Lisandro Aristimuño, que viene a esto, ¿no? Que mezcla herramientas electrónicas con nuestra música latinoamericana.
Y viene de Viedma, patagónico como el que habla. Nos vemos el martes que viene. Chao, fue una clase hermosa. Lisandro Aristimuño, Azúcar del Estero.
No sos tan gris. Es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero. Perdieron la gracia de. Más vencer.